Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Uno de los dilemas de la mayoría de los seres humanos es que no conocemos a Dios, y este desconocimiento viene a ser la razón final de todos nuestros males, problemas, infelicidades, sufrimientos y muerte. Este verdadero Dios y creador de todo lo que existe se describe a sí mismo en las Sagradas Escrituras, pero allí él mismo dice que también lo podemos conocer al conocer su creación, tal como lo dice en el Salmo 19:1, donde podemos leer: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si tú quieres aprender más acerca del verdadero Dios, creador y salvador, por medio del conocimiento de su creación, te invitamos a escuchar con mucha atención este segmento titulado Maravillas y misterios de la creación, donde el doctor en biología Gerald Bimeister expone los detalles de lo que nosotros llamamos la naturaleza, y que para la mayoría de nosotros esos detalles pasan desapercibidos. Por ahora, presta toda tu atención y viaja con nosotros conociendo a Dios por las obras de sus manos.
Bienvenidos sean, amigos, a nuestro programa Maravillas y Misterios de la Creación. Les saluda con mucho aprecio Gerald Fimester. El Ártico es una de las regiones frías de la Tierra en el cual hay aves como patos, gansos y somorgujos que nadan en las lagunas allí existentes. Algunas de las elegantes grullas habitan en el Ártico en el verano. Un ave, la perdiz blanca de la familia de las gallinas, habita la tundra durante todo el año. Es buena presa para muchos animales, pero está protegida de ellos por su mimetismo. En verano posee plumaje de manchas parduzcas y en invierno es completamente blanca, ocultándose así de los predadores. No todas las aves tienen la posibilidad de cambiar vestido para el invierno, un gran privilegio necesario para sobrevivir. Entre los animales marinos del océano Ártico se encuentran las ballenas. La beluga y el narval son ballenas pequeñas, blancas, de no más de 6 metros de largo. El narval llama la atención porque tiene solamente 2 incisivos, uno corto y otro hasta cerca de 3 metros de largo, que sale horizontalmente de su boca, lo cual lo ha hecho recibir el nombre de unicornio en relación con la leyenda del unicornio. En este caso es un diente, no cuerno. En las frías montañas de la Tierra, la vegetación y la fauna son escasas, con características similares a las de la tundra, pero más diversas. Mamíferos típicos de esas regiones son las diversas cabras y carneros monteses, así como el alce y la marmota, encontrados tanto en Norteamérica como en Europa. En las partes frías de la cordillera de los Andes de Sudamérica viven la vizcacha, el guanaco, la llama, la vicuña y la alpaca. Aves de las alturas frías son el cóndor, el águila y gansos. Se ha visto volar gansos en los Himalayas a más altura que la cima del monte Everest. Otras aves de las regiones montañosas frías son los flamencos. Viven en lagunas andinas, pero existen flamencos en regiones cálidas como en Kenia, en África, Florida, en Estados Unidos, el Caribe, el mar Mediterráneo, en la región euroasiática. En general, los flamencos prefieren aguas salobres o saladas. Entre las aves más pequeñas de regiones frías están los vencejos, los cuales se parecen a las golondrinas en sus hábitos alimenticios. Cazan su alimento mientras vuelan. Tienen una boca como embudo. Sin embargo, los vencejos son más veloces, de alas más finas y pasan casi toda su vida volando. Hacen sus nidos en grietas de los acantilados. Esto no quiere decir que todos los vencejos son de regiones frías. También existen insectos en las alturas frías de las montañas, como coleópteros de color oscuro, lo que les permite absorber los rayos calóricos del sol con mayor eficacia. El frío puede restringir la actividad de los insectos, pero no los mata. Algunas mariposas pasan el frío invernal en forma de crisálidas. Asimismo, se ha encontrado arañas en el Everest a 6.700 metros de altitud. Ellas comen insectos traídos por el viento o insectos que allí habitan, como son moscas, pececillos de plata o lepismas, y que se alimentan de hongos y vegetación descompuesta. En la Antártida viven solamente 2 especies de pingüinos, el emperador y el adelí. Ocasionalmente, pingüinos emperador inmaduros han llegado a Tierra del Fuego, en el sur de Chile o de Argentina. La vida del pingüino emperador es asombrosa, increíble, sorprendente, y ha sido expuesta al público en el precioso documental científico La Marcha de los Pingüinos. Es imposible conocer su vida y no creer que su organismo, su estructura, fisiología y bioquímica sea la obra de un diseñador, de un artista, de un biólogo, de un ingeniero, de un geógrafo, de un oceanógrafo y mucho más. Me llamó poderosamente la atención el colorido del plumaje de los pingüinos emperador adultos. La cabeza de color negro, la espalda de un negro profundo, el vientre blanco adornados con plumas doradas que varían de naranjo fuerte al amarillento y verde, limón, ubicadas tan bien a los lados de la cabeza y del cuello que le dan realce a su figura. Además, el pico es negro con una banda roja en la parte inferior. El plumón de los pingüinos nuevos es mayormente gris, con la cabeza negra y un medio anillo blanco que va de un lado de la cabeza al otro, pasando por el cuello. Pero no solamente el plumaje del pingüino emperador llama la atención por sus colores, sino también por el brillo y la estructura de un plumón que los aísla del frío antártico. Sus plumas están tan bien diseñadas como aislante que le permiten resistir temperaturas de 50 y 60 grados centígrados bajo cero. El pingüino emperador es la especie más grande entre los pingüinos. Llega a medir entre 1,10 m y 1,15 m de altura y pesa hasta 40 kilos. Su alimentación principal es de calamares y otros cefalópodos, así como también de peces. En menor grado consumen el camarón antártico. Sus extremidades posteriores son cortas y fuertes. Sus extremidades anteriores son más bien aletas que alas, pues no tienen plumas para volar y poseen una sola articulación en su base. Aunque no vuelan, sus cortas aletas las mueven como si volaran, impulsándose en el agua a velocidades de unos 40 kilómetros por hora. Buscando su alimento en el mar, alcanzan profundidades de 500 metros. Generalmente, su caminar es erecto, balanceándose de lado a lado. Pero para descansar en su andar, se echan sobre su pecho y usan sus patas y aletas para continuar la marcha, deslizándose como si fueran en un tobogán y a una velocidad de 16 kilómetros por hora. Estos pingüinos tienen un ciclo de vida casi increíble. Durante el verano pasan entre los témpanos flotantes y aguas del archipiélago occidental antártico. A fines de marzo se dirigen a su lugar de apareamiento y anidación con una precisión notable. Viajando desde diversos puntos se reúnen en el camino para continuar su marcha de 110 kilómetros a un lugar en que el hielo es profundo y no habrá peligro de grietas que podría clamar la vida de su recién nacido. Nos preguntamos, ¿cómo saben todos que deben dejar el mar y emprender la marcha en el mismo día? ¿Cómo saben la dirección en que deben seguir? Pues cada año la posición de los témpanos varía. En el agua pueden viajar hasta 40 kilómetros por hora, pero caminando necesitan una semana o más para recorrer los 110 kilómetros. Hasta hoy, nadie sabe cómo conocen cuándo partir, por dónde ir y a dónde llegar. Pero año tras año llegan al mismo lugar, en el mismo día y a la misma hora. Aquí vemos un reloj biológico funcionando a la perfección. Una vez reunidos, buscan su pareja, se enamoran, siguiendo un rito prenupcial muy tierno y amoroso. Luego se aparean y en el mes de junio la hembra pone el único huevo verde pálido de unos 10 a 13 centímetros de largo y unos 7,5 a 8 centímetros de grosor. Lo acomoda sobre sus patas y casi inmediatamente lo traspasa al macho, quien lo sitúa también sobre sus patas. El traspaso tiene que ser rápido, de lo contrario el frío invernal puede hacer morir al embrión. Los machos se encargan de empollar el huevo, que asegurará la supervivencia de la especie. Hasta aquí, machos y hembras no han comido por unos 2 meses. Las hembras, habiendo completado su labor de producción y entrega del huevo al macho, comienza en el regreso al mar recorriendo los mismos 110 kilómetros que habían caminado al lugar de anidación. Y quizás aún más porque la superficie del océano se ha congelado. Recordemos que ahora es pleno invierno. Llegando al mar se sumergen en las frías aguas para comer y recuperar su peso, el cual había disminuido casi en un tercio en el proceso de formación del huevo. Es julio, allí en la Antártica. El invierno no solamente trae más frío, sino también la oscuridad completa. Temperaturas de hasta 60 grados centígrados bajo cero, vientos huracanados y nieve azotan a los machos que han tomado la responsabilidad de empollar el huevo colocado sobre sus patas y mantenido caliente gracias a un pliegue de la piel de la parte baja del abdomen. Para protegerse del penetrante frío, los machos, con la espalda contra el viento, se aprietan unos contra otros y periódicamente van cambiando de lugar, de tal forma que los machos que están al exterior de esa masa de aves y que reciben el mayor impacto del frío y del viento, van acercándose poco a poco al centro del grupo, calentándose ellos y manteniendo el huevo a la temperatura necesaria para que se desarrolle el pingüinito. Una rotación fantástica dirigida por los genes. Han pasado 2 meses más y estamos en agosto y comienzan a nacer los pingüinos. Los machos no han comido por 4 meses, aunque de vez en cuando han comido nieve. Las hembras se fueron hace 2 meses a recuperar su peso y traer alimento para sus bebés. Si la hembra aún no ha llegado, el macho en su tremendo ayuno hace un esfuerzo enorme y saca alimento de su cuerpo y lo regurgita al polluelo. Pero todo está hecho tan perfecto que las hembras llegan el mismo día que comienzan a hacer sus hijitos. Nos preguntamos, ¿cómo detectan las hembras que es el tiempo de volver para alimentar a sus polluelos? Estaban a 110 kilómetros de distancia y por tercera vez deben caminar ese camino que las llevará a reencontrarse con su pareja y el polluelo que estaba naciendo o por nacer. Cuando regresan, el asunto no es fácil. El campo de pingüinos tiene una población total de unos 7.000 y encontrar su pareja es una tarea difícil, al menos para nosotros, si tuviéramos que buscarla. Pero cuando las hembras comienzan a llegar, lanzan su llamado y sus machos responden. Se oye un concierto fantástico, para nosotros es un bullicio enorme. Sin embargo, ellos se encuentran. Es asombroso, maravilloso. Si usted no ha visto ese documental, le recomiendo que lo vea. Usted comprenderá mejor la maravilla de la creación de Dios en esas criaturas viviendo en lugares tan difíciles, tan insoportables para el hombre. Pero Dios les ha dado lo que estos animales necesitan para su sobrevivencia.
Bienvenidos amigos, y es un placer estar junto a ustedes una semana más, un nuevo encuentro de nuestro programa Libertad Sin Límites. Allí ya te quiero dar la bienvenida, que nos sintonizas a través de la radio. El mundo está compuesto por diferentes leyes. Existen leyes absurdas, creadas sin ningún sentido, pero también existen otras que si no hubieran sido creadas hoy en día viviríamos en un caos y desorden mundial. Dios también nos dejó sus leyes que son para nuestro cuidado y una mejor vida en este mundo. ¿Quieres saber cuáles son esas leyes? ¿Será que todavía están en vigencia en nuestros días? Eso y mucho más hoy aquí en Libertad Sin Límites.
He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad Sin Límites, con Joel Flores.
Programa de hoy estaremos hablando acerca de las leyes. ¿Será que de verdad son importantes estas leyes? ¿Será que viviríamos en un caos si no existieran? Y es por eso que ya vamos a comenzar.
Cuando tú entras en la casa de alguien, pides permiso, ¿no? Pero te garantizo que tú no lo haces solo por educación, y sí porque la ley determina que la casa es un asilo inviolable y nadie puede entrar en ella sin que el dueño lo permita, a no ser que sea para pedir ayuda o con una orden de la justicia. Y qué bueno que sea así, ¿no? Imagínate cómo sería el mundo si no existiesen las leyes. El conjunto de leyes más famosos es el Código de Hammurabi. Él fue creado para regular la convivencia en la sociedad en la Mesopotamia, en una época en el comercio y la ciencia se desarrollaron y las personas pasaron a vivir en las ciudades. ¿Ya escuchaste hablar de ojo por ojo y diente por diente? Ese era el espíritu del código del Hammurabi, o sea, dar una punición igual al crimen cometido. Si miramos para el código de Hammurabi con los lentes de hoy, probablemente lo hallaríamos un absurdo. Pero ¿quién dice que hoy es tan diferente? Si buscamos, encontraremos leyes para todos, y algunas bien extrañas. Hablamos sobre leyes extrañas, nos vamos entonces hacia Inglaterra. Allí los empleados del gobierno no tienen autorización para morir dentro del parlamento. Y si se desataca la orden, el difunto puede ir preso. Mucha creatividad para hacer las leyes, ¿no? Otra fuente que dio origen a muchas leyes fueron las religiosas. Cuando analizamos la historia nos damos cuenta que muchas leyes que tienen vigor hoy tienen sus inicios en la religión. En el mundo judaico cristiano se destaca la ley dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí, los 10 mandamientos. Esta ley aborda la relación del hombre con Dios y también con otros seres humanos. En resumen, debemos poner a Dios por encima de todas las cosas y no podemos matar, robar, mentir o cometer otros actos que perjudiquen a las otras personas. Pero, ¿será que esta ley, después de tanto tiempo, todavía sigue en vigor? ¿No fue esta abolida por Cristo? ¿Será que estos mandamientos fueron apenas dados para uso en aquella época o también valen para el día de hoy? Entonces, ¿esta ley es de Dios o de Moisés?
Estamos listos para hablar acerca del tema del día de hoy, de las leyes de Dios. Pero para eso me acompaña el pastor Joel Flores, que ya está con nosotros. Muchas gracias, pastor. Bienvenido.
Gracias, Denise. Estamos listos entonces para comenzar ya con el tema de hoy.
Exactamente.
Muchas gracias.
Muchas gracias, pastor.
En general, a las personas no les gustan las leyes. Pero la verdad es que el mundo sería un caos sin leyes. Los padres colocan leyes en casa, no porque quieren complicar la vida de sus hijos, sino porque quieren protegerlos. Las leyes de tránsito son colocadas para poder evitar accidentes. El universo está regido por leyes. Y las leyes, aunque no nos guste, tienen una función específica, la función de proteger. ¿Sabes que hoy las leyes no son vistas como protección, sino como cadenas de esclavitud, como barreras que va en contra de la felicidad? La verdadera libertad hoy es confundida con el libertinaje. Y las personas creen que mientras menos leyes tengan, son más felices, cuando en realidad, mientras más leyes quiebres, más consecuencias terribles vas a experimentar en la vida. Ahora, detrás de todo este pensamiento liberal está Satanás, porque él fue el primero en quebrar la armonía allá en el cielo, en quebrar las leyes de Dios. Por eso es que él tiene un odio grande contra todos aquellos que son fieles y obedientes a Dios, guardando sus mandamientos. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los descendientes de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios. El diablo no odia a todos los que proclaman seguir a Jesús, sino contra aquellos que son fieles y obedientes a Dios, guardando sus mandamientos. Cada vez que levantas tu voz contra la ley de Dios y contra los que guardan sus mandamientos, pues te estás colocando de parte del enemigo de Dios. Ahora, hablar acerca de la ley de Dios es el tema más impopular. No se predica en muchas iglesias, y en muchos púlpitos incluso se colocan argumentos y textos fuera de contexto para intentar anular la ley de Dios. Y hoy vamos a dejar todo tipo de preconceptos, todo tipo de argumentos, y dejemos que la Biblia pueda guiarnos, que la Biblia pueda iluminar con tanta claridad sobre este asunto. Y finalmente, pues cada uno va a tomar su propia decisión, porque todos tenemos libertad para aceptar o para rechazar. Pero si tú crees que tu fe debe estar fundamentada en Jesús y en su palabra, entonces abre tu Biblia, cree lo que la Biblia dice. ¿Y qué dice la Biblia? En primer lugar, la Biblia me enseña cómo se salva el ser humano. Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 10 dice así: porque por gracia sois salvos. Este es el texto más precioso para hablar acerca de salvación. Somos salvos por gracia. ¿Sabes que muchos tienen la siguiente idea? En el Antiguo Testamento, la salvación fue por guardar la ley, y en el Nuevo Testamento, mediante el Nuevo Pacto, no necesitamos más guardar la ley de Dios, porque la salvación en el Nuevo Testamento solamente es por gracia. Yo quiero que imagines la siguiente escena. Un día, cuando Cristo regrese y lleve a sus hijos, uno de ellos le pregunta al otro, le dice: ¿y tú cómo llegaste aquí? Y él le responde: pues yo estoy aquí porque guardé los mandamientos de Dios. Y el otro le dice: uy, qué difícil, yo estoy aquí solamente por la gracia. Yo hice lo que quise en la vida, finalmente la gracia de Dios me trajo aquí. Sabes que eso es incoherente, porque no existen dos métodos de salvación. Existe un solo camino, que es Jesucristo. Las personas del Antiguo y del Nuevo Testamento serán salvos solamente por la fe y por la gracia de Jesús. La única diferencia es que en el Antiguo Testamento las personas tenían fe en un sacrificio que aún no era realizado. Mediante el sistema de sacrificios tenían fe en Cristo, y mediante su gracia eran perdonados y salvos. En cambio, en el Nuevo Testamento, la fe está en un sacrificio ya realizado, donde no necesitamos más de ceremonias, de sacrificios, de todo aquello que apuntaba el sacrificio de Jesús. Pero finalmente, todos somos salvos por gracia y por fe. No existen dos medios de salvación. No existen dos evangelios. No existe conflicto entre la ley y la gracia. La salvación siempre fue por fe y por gracia, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. El problema es que muchos confunden la causa de la salvación con la evidencia de la salvación. Y ahora quiero que quede claro: la causa de la salvación es la gracia de Dios. Somos salvos por gracia. Mas la gracia que salva es la gracia que transforma nuestro corazón y nos coloca en armonía con su voluntad y con su ley. Entonces, la obediencia a la ley de Dios se torna en un fruto de la fe. No la causa de la salvación, sino la evidencia de que somos salvos por gracia. Por eso Efesios 2:10 dice que somos salvos por gracia, para buenas obras, dice el versículo 10. No te olvides de ese para. La gracia de Dios no te deja en el pecado, te liberta del poder del pecado. Tú no puedes decir: soy salvo por gracia y continúo haciendo lo que quiero. La gracia que salva es la gracia que transforma. Y un día llegaremos al cielo solo por la gracia de Dios. Esa gracia que nos alcanzó es la gracia que nos transformó y nos colocó en armonía con su palabra y su ley. Hoy quiero darte algunas razones por las cuales la ley de Dios no fue anulada y sigue en vigencia y es señal de obediencia y lealtad a Dios. Número uno, Dios dio su ley para bienestar de la humanidad, no para el bienestar de los israelitas. De las más de 600 leyes que tenía el pueblo de Israel, solo una ley fue escrita por el propio dedo de Dios. Si tú abres tu Biblia en Éxodo 31:18, los 10 mandamientos fueron escritos por el propio dedo de Dios. Las otras leyes fueron escritas por Moisés, pero la ley moral de Éxodo 20 fue escrita por el dedo de Dios. Número 2. Antes de la existencia de los judíos, ya se guardaba la ley de Dios. Tú puedes decir, ¿pero cómo? Si la ley de Dios aparece en Éxodo, y en Éxodo aparece cuando los israelitas salieron de Egipto para ir a Canaán. La ley de Dios estaba escrita en el corazón de las personas. La ley escrita en el corazón fue necesaria para hacerles recordar a los israelitas porque ellos habían olvidado porque más de 430 años habían sido esclavos en Egipto. Entonces ahí olvidaron aquella ley. Cuando vamos a Génesis capítulo 26, versículo 5, dice, Abraham obedeció mis leyes, mis estatutos, mis mandamientos. Ahí no existía Éxodo capítulo 20. Ahora fíjate una cosa. ¿Cómo Dios iba a juzgar a Caín si no había una ley que dijera no matarás? ¿Cómo iba a culpar a Caín por haber matado a su hermano? ¿Te das cuenta que la ley existe antes del Éxodo? En Génesis 39:9, José dice, yo no voy a pecar contra Dios. ¿Cómo él tenía conciencia de pecado? Si la Biblia dice que el conocimiento de pecado viene por causa de la ley. Entonces, ¿cómo sabía José que era pecado si no había una ley que diga que adulterio es pecado? Ahora, ellos no eran judíos. Ellos eran el pueblo de Dios antes de la existencia de los judíos. Número 3. La base de la ley es el amor. Satanás odia la ley de Dios porque la ley es el reflejo del amor de Dios. Cuando vamos al libro de Romanos capítulo 7, versículo 12, dice que la ley es santa, es buena y es justa. O sea, igual que Dios. Dios es santo, justo y bueno. Cuando vamos a Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40, cuando le hacen la pregunta a Jesús, ¿cuál es lo más importante de la ley? Y Jesús le dice, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Ojo aquí con un detalle. Allí Jesús no está anulando su ley. Allí en el versículo 40 dice, de esto depende toda la ley. Entonces, la ley está basada en el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Ahora, la cruz no anuló la ley, porque la cruz demostró el amor de Dios y confirmó su ley. ¿Y cómo te puedo probar esto? Al revisar la ley de Dios en Éxodo capítulo 20, abre tu Biblia, vamos a encontrar que los 4 primeros mandamientos resumen nuestro amor a Dios. Nadie puede decir que ama a Dios solo con palabras, sino tiene que ser con acciones. Entonces, si amas a Dios, número 1, dice, no tendrás otros dioses delante de mí. El énfasis aquí es, no tendrás dioses creados por el ser humano o dioses mentales, porque todo lo que ocupe el primer lugar en tu vida se convierte en un dios. Tú sabes que el pecado más condenado en la Biblia y más acariciado por el hombre es la idolatría. Por eso el segundo mandamiento dice, no te harás imágenes de ninguna semejanza. Aquí prohíbe venerar imágenes, no importa de quién sea. Ahora, existe una enorme diferencia entre usar una imagen para ilustrar y una imagen para venerar. Dios mandó construir imágenes, por ejemplo, en el santuario, no para adorar, sino para ilustrar. Cuando tú vas a Salmo 135, 16 al 18, o Isaías 44, 9 al 20, tú puedes leer, Dios condena totalmente la veneración a cualquier imagen. Y si seguimos revisando los mandamientos, si amas a Dios, no tomarás su nombre en vano. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No lo uses para mentir o juramentar falsamente. Cuarto mandamiento, si amas a Dios, acuérdate del día sábado para santificarlo. Fue Dios quien separó ese día para la adoración. El sábado es el monumento que Dios levantó para decirte que Él es tu creador. Cuando vino a morir, Él descansó el sábado y también como monumento de la redención. Fíjate un detalle. Cuando terminó su obra creadora, descansó el séptimo día. Cuando terminó su obra redentora, descansó el séptimo día. Y los otros 6 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Mira, no cometerás adulterio. No robarás. No dirás falso testimonio. O sea, los otros 6 mandamientos muestran nuestro amor al prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no robarás, no hables falso testimonio, no vivas codiciando nada de tu prójimo. Ahora, si tú crees que matar es pecado, adulterar es pecado, entonces la ley de Dios no fue anulada. Porque eso dice la ley de Dios en Éxodo 20. El problema es que el mundo rechaza la ley de Dios sin analizar que su ley es un conjunto de principios de vida, que su significado es profundo y que cuando por la gracia de Dios somos restaurados, Dios coloca su ley en nuestro corazón para vivir conforme a su voluntad, en armonía con Él, demostrando nuestro amor a Él y a nuestro prójimo. ¿De qué manera? Guardando su ley. En esto consiste el nuevo pacto. Según Jeremías capítulo 31, tú anota ese texto, por favor. Versículo 31 al 33. Y en el Nuevo Testamento, Hebreos 8:6, dice que el nuevo pacto no anula la ley de Dios, sino que la coloca en el corazón de sus hijos fieles. La diferencia es que en el nuevo pacto tenemos un mejor sacrificio. Porque en el Antiguo Testamento fue con sangre de animales, en el Nuevo Testamento con la sangre de Jesús. Tenemos un mejor mediador, porque en el Antiguo Testamento era Moisés, en el Nuevo Testamento es Cristo. En el Antiguo Testamento estaba escrito la ley en piedra, pero en el Nuevo Pacto Cristo quiere escribirla ¿dónde? En el corazón. Por eso Jesús mencionó así en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amas, guarda mis mandamientos, porque es una actitud del corazón. La obediencia es el fruto del amor a Dios, quien es salvo por la gracia. Produce frutos naturales de lealtad y de obediencia a Dios. Número 4. Jesús nos dejó muy claro su relación en cuanto a la ley. Mateo capítulo 5, versículo 17 dice, no penséis que he venido a anular la ley o los profetas. Yo vine a cumplir. La palabra en el idioma griego significa completar o ampliar. Y si tú lees Mateo 5, Jesús amplió la ley, no la anuló. Muchos creen que Jesús guardó la ley por ser judío. Entonces yo pregunto, ¿por qué Jesús no guardó todas las tradiciones judaicas? Entonces, Él no guardó la ley por ser judío, sino que vino a enseñarnos cómo guardar su ley, que para ese tiempo se había convertido en una carga dolorosa. Los judíos, por temor a volver al cautiverio, se aferraron a la ley como medio de salvación y colocaron tradiciones absurdas por encima de la ley de Dios. Escritos como el Talmud y la Mishnah, que eran orientaciones para evitar cómo de quebrar la ley de Dios. Ellos protegían la ley y ellos cometieron el error de ver a la ley como medio de salvación, no como la evidencia de la salvación. Y esa es la principal razón por la cual muchos malinterpretan las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo siempre habla en contra del legalismo y de las leyes ceremoniales que tuvieron su cumplimiento en la cruz. Cuando lees Colosenses 2, 14 al 16, el libro de Gálatas, cuando lees Romanos 3, 20, Pablo dice, nadie es justificado por la ley. Claro, porque quien justifica es Cristo. Porque el problema en ese tiempo era que los judíos se aferraban a la ley como medio de salvación y despreciaron a Cristo. Entonces, cuando Pablo escribe, no está anulando la ley, sino que lo coloca en el lugar correcto, no como medio de justificación o de salvación, sino como evidencia de la salvación. Y ahí el apóstol Pablo establece la diferencia entre el legalismo y el verdadero cristianismo. ¿Qué es verdadero cristianismo? Es obediencia por amor. Ahora, hay una quinta razón. Mira, la ley no tiene la función de salvar. La Biblia dice, somos salvos por gracia. Solo la gracia de Jesús. Sin embargo, ¿cuál es la función de la ley? Número 1, la función de la ley es revelar la voluntad y el carácter de Dios. La ley muestra cómo tenemos que vivir. Número 2, la ley revela qué es pecado. La ley actúa como un espejo que muestra la santidad de Dios y revela cuál es nuestra maldad. Cuando vamos al libro de Romanos, capítulo 7, versículo 7, el apóstol Pablo dice que no podríamos ver nuestra culpa o la necesidad de arrepentimiento si no fuera por la ley. Pablo dice, yo no sabría que esto es pecado si la ley no me dijera eso. Entonces, para necesitar de un salvador, primero tienes que reconocer que eres pecador. Y sin la ley no hay conocimiento de pecado. Y tampoco hay necesidad de un salvador para la vida. Entonces la ley no tiene la función de salvar, sino de mostrar el pecado para llevarnos al único que nos puede salvar, que es Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo escribe, el fin de la ley es Cristo. No está diciendo que Cristo puso fin a la ley, sino que la finalidad, el objetivo de la ley es llevarnos a Cristo. Querido, la ley muestra el pecado que nos condena, pero también muestra la necesidad de la gracia y el perdón en Jesús. Entonces, ¿somos salvos por la gracia? ¿Vivimos en armonía con la ley porque no nos condena más? A eso se refiere Pablo cuando dice, maldito el que está bajo la ley. Es decir, maldito el que está bajo la condenación de la ley. Pero aquel que está en armonía con la ley ya no es maldito. Número 3, la ley revela que todos tenemos que pasar por un juicio. Cuando vas al libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13 y 14, dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Versículo 14 dice, porque Dios traerá a juicio toda obra. Cuando vas a Santiago, Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 10 al 12, dice que seremos juzgados por la ley de la libertad. Y para que no quede duda alguna de qué ley está hablando, incluso Santiago menciona dos mandamientos de la ley registrado allí en Éxodo capítulo 20. Entonces la Biblia es clara, somos salvos por gracia, pero en el juicio somos juzgados por obras mediante la ley. Por eso Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos, pero el versículo 10 dice, para buenas obras. Guardar la ley no es legalismo. Legalismo es aferrarse a la ley para salvarse. Somos salvos por la gracia de Dios, pero la gracia que salva es la gracia que transforma y nos coloca en armonía con la voluntad de Dios. Romanos 3:31 dice, por la fe anulamos la ley. De ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley, porque la ley es el reflejo del amor de Dios. Detrás de cada no hay un sí disfrazado de bendiciones escondidas. Detrás de cada no hay un no te hieras. No te alejes, yo soy tu Dios. Satanás está airado contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios, dice Apocalipsis 12:17. Pero no tengas miedo, Jesús ya lo derrotó. Sé fiel a Dios, obedece la palabra de Dios. No lo que diga una iglesia, un líder, sino lo que dice la palabra de Dios. Aquel que ama a Jesús demostrará su amor obedeciéndolo. Salmos capítulo 40, versículo 8. David decía, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Permite que Cristo refleje su amor en tu vida, que su ley sea colocada en tu corazón, que la gracia de Dios transforme tu vida y como evidencia que fuiste salvo, tú puedas guardar su ley por amor. Por favor, no malinterpretes textos bíblicos, no saques fuera de contexto. Hay algunos que piensan que Hechos capítulo 15, allí se toma el primer concilio en Jerusalén para poder anular la ley de Dios. No está refiriéndose a eso, está hablando de costumbres judaicas como la circuncisión, el comer sangre de animales y otras cosas, pero no la ley de Dios. Y yo aquí no estoy para predicarte que eres salvo por la ley, eres salvo por Cristo, pero la evidencia de que fuiste alcanzado por su gracia es que te tornas obediente. Por eso en el nombre de Dios, dile a Jesús así, yo acepto tu palabra, yo acepto tu gracia y hazme una persona obediente. ¿Tú estás dispuesto a dar ese paso de fe? Yo quiero hablar contigo. Querido Dios, gracias porque tu palabra desvenda nuestros ojos. Tu palabra nos hace ver una realidad diferente a la que por allí nos cuentan, por allí hablan. Y permítenos aferrarnos a tu gracia. Y tu gracia que nos salva, que sea la gracia que nos transforme, que nos coloque en armonía con tu voluntad, con tu palabra y con tu ley. Coloca tu ley en nuestro corazón para tornarnos obedientes naturales y así hacer tu voluntad, caminar por los caminos que tú has trazado para nosotros. Abraza a esas personas que han tomado esa decisión. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.
Verdad oculta tienes que saber. Hay tantas religiones en el mundo hoy. Solo quieren el nombre del Dios nuestro Rey, mas no quieren su ley cumplir ni obedecer. Son 10 mandamientos los que nos dejó. En 2 tablas Jehová con su dedo escribió. Del 4º mandamiento el pueblo se olvidó. Acordarte has del día santo del Señor. Santificad mis sábados, dice Jehová. Que sean por señal entre mi pueblo y yo. Qué hermoso es saber que desde la creación lo apartó, lo bendijo y lo santificó. La ley es perfecta que restaura el alma, que hace ver lo oscuro de tu corazón. Aquí está la paciencia, los santos de Dios guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Me preguntarás, yo te responderé. Esa ley Jesucristo la clavó en la cruz. Mateo 5:17, Cristo dice así: yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplir. Santificad mi sangre, dice Jehová, que sean por señal entre mi pueblo y yo. Qué hermoso es saber que desde la creación lo apartó, lo bendijo y lo santificó. La ley es perfecta que restaura el alma, te hace ver lo oscuro de tu corazón. Aquí está la paciencia, los santos de Dios guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Santifican mis sábados, dice Jehová, que sean por señal entre mi pueblo y yo. Qué hermoso es saber que desde la creación lo apartó, lo bendijo y lo santificó.
santifico. La ley es perfecta, que restaura el alma, que hace ver lo oscuro de tu corazón. Aquí está la paciencia, los santos de Dios guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Guardan la ley y tienen la fe de Jesús.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás este y otros programas anteriores a tu disposición. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por Internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Lo mejor.